Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy, jueves, jueves de victoria, jueves 16 de marzo del año 2023. Aquí me encuentro desde Miami, donde todo ocurrió anoche. Me encuentro en vivo, como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo simultáneamente a través de todas mis plataformas de redes sociales, por Facebook, por Twitter y por mi canal de YouTube. Y me puedes ver en vivo también. Si estás en Puerto Rico, mucha gente nos ve desde donde yo estoy, hoy acá, hoy estoy en Miami, mucha gente nos ve desde la diáspora, pero si estás en Puerto Rico, nos puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque está disponible la edición de hoy, tan pronto terminemos, está disponible, y también las ediciones anteriores del podcast de Aníbal están disponibles en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que tú las puedas ver cuando a ti más te convenga. Además, muchos de ustedes simple y sencillamente me escuchan en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía nos puedes buscar y nos vas a encontrar la edición de hoy en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, en cualquiera de ellas. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Bueno, Deporte Zona 5 va a ser mañana, así que yo hoy me voy a disparar con la cuchara grande, primero contándoles mi experiencia ayer en el parque y obviamente lo que vivimos ante el triunfo del Team Rubio. Pasamos a la próxima ronda de cuartos de finales, pero también la lamentable baja de nuestro cerrador estrella Edwin Sugar Díaz. Voy a empezar con ese tema. En el limbo y al borde del caos, el proceso de permisos ante anulación por el Tribunal Supremo de Puerto Rico por segunda ocasión del reglamento conjunto de permisos. Centro para la Nueva Economía levanta bandera sobre contrato de Genera Puerto Rico. Y no es primero de abril, no es April Fools, no es el Día de los Santos Inocentes, pero Luma le pide al negociado de energía una reducción en la tarifa de la luz y otra propuesta politiquera de legislación. Proponen los mismos legisladores que propusieron meter presa a las mujeres si se hacía un aborto. Ahora proponen legislación de castración química para violadores y pedófilos. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabados. Son exactamente las 8 y 7 de la mañana aquí en Miami, en todo el este de Estados Unidos y en Puerto Rico. Estoy desde Miami. ¿Por qué? Porque anoche yo estuve allí en el parque. Aquello fue extraordinario. Voy a ponerle desde donde yo estaba, cómo se vio ese último out de Puerto Rico sobre Dominicana, que nos dio el pase para los cuartos de final. Bueno. Bueno, señoras y señores, como les dije, yo estuve allí. Primero, pues quiero un poco contarles la experiencia de estar en ese estadio lleno, tepe a tepe, de fanáticos dominicanos y fanáticos puertorriqueños. Tengo que decirle que el ambiente fue extraordinario. Yo creo que había un poco más de hermanos dominicanos que puertorriqueños. Parte del problema es que uno nada más los podía, digo, estaba medio mundo con su camiseta, con su gorra de Puerto Rico, de Dominicana. En el área que yo estaba en el segundo nivel, vieron el ángulo donde tomé ese video. Yo diría que estábamos combinados, estaba mezclado, una tremenda hermandad, pegándonos bellones, vacilando entre puertorriqueños y dominicanos. Yo tenía, obviamente, andaba con mi cuñado, y con un amigo puertorriqueño. En la fila mía casi todos le iban a Puerto Rico, en la fila de atrás le iban a Dominicana, y cuando nos estábamos acercando al final, pues empezamos a vacilarnos, o más que nada yo a pegarle bellones a los hermanos dominicano. Impresionante, pues cada vez que pues cualquiera de los equipos hacía alguna jugada, era difícil identificar desde el punto de vista visual cuando vieron el video. ¿Por qué? Porque la bandera de Puerto Rico y la bandera de Estados Unidos tienen rojo, azul y blanco. Así que cuando usted miraba, todo el mundo estaba vestido o de rojo o de azul o de blanco. No es como en otros lugares donde los colores te permiten claramente distinguir. Como les dije, el ambiente fue extraordinario. Los nuestros se crecieron desde el punto de vista de los resultados. Un triunfo 5-2. No hay la más mínima duda. Voy aquí a buscar alguna de las estadísticas. Como no está Fede hoy, yo me voy a disparar con la cuchara grande. Alguna de las estadísticas de los momentos más increíbles. Yo nunca en mi vida había visto un jonrón dentro del estadio. Lo que le llaman un jonrón que la bola no se va afuera. Obviamente Francisco Lindor técnicamente no batió un jonrón. Batió por el jardín central. Era hit, iba a ser doble. El guardabosque no la cogió bien, la pifió. Y obviamente le cantan error. Pero ver correr a Lindor las cuatro bases, llegar a home, aquello se quería caer. Igual cuando hubo el primer jonrón de Cristian Vázquez, extraordinario. Recuerda los que vieron la edición del podcast el viernes pasado con Alex Cora, que Alex Cora nos decía que Cristian se crecía en los momentos importantes. El partido 0-0 y dio el primer batazo de jonrón, y ahí comenzó el rally de los puertorriqueños. Aquello, vuelvo y repito, se quería caer. Tengo que decirlo, la música que más se ponía durante para los puertorriqueños era el reggaetón. Impresionante ver a medio estadio cantando al ritmo de Bad Bunny. Puerto Rico está cabrón, Puerto Rico. También cantaron, allí estaba Marc Anthony, estaba medio mundo allí. Tocaron la edición de Preciosa de Marc Anthony, también el Parapelos, todo el mundo allí cantando. Fue extraordinario desde el punto de vista, pues, de el resultado. Como lo vieron, 5-2. Nuestro Francisco Lindor, el capitán del equipo, batió de 4-2, empujó una, anotó dos carreras. Quique Hernández de 4-2, empujó una carrera. Emmanuel Rivera de 4-1. Y lo curioso es que la parte baja de nuestra alineación, empezando con Cristian Vázquez, se crecieron. Cristian Vázquez de 4-1 con el jonrón que ya les comenté. Manchín de 3-1 anotó una carrera. Y nuestro catcher, orgullo de Nahuabo, Machete Maldonado de 2-1 y anotó una carrera. Voy a ponerle, había primero una gran controversia. Yadier Molina, ustedes sabemos que lo adoramos, pero Yadier cuando abre la boca dice lo que le da la gana. Y recuerdan en la edición de ayer del podcast que estábamos discutiendo quién iba a pichar y quién iba a lanzar. Era un lanzador novato, hijo de una puertorriqueña. Sin embargo, ayer, durante el día, Yadier anunció unos cambios de pitcher y finalmente anunció que Fernando Cruz, que no es un abridor, que es un relevador, o sea, que es un pitcher del bullpen, era el que iba a comenzar. Eso generó controversia. Obviamente no teníamos abridores suficientes y tomó esa decisión. Y en la conferencia de prensa previo al juego, pues le hicieron la pregunta a Yadi y miren la respuesta de nuestro Yadier Molina.
Yadi, los cambios de lanzadores a última hora ¿A qué se deben? ¿Cuál es el motivo de estos cambios?
De verdad, porque primero porque me dio la gana de hacerlo. Segundo, porque es un bullpen, un día de bullpen, y obviamente pues Fernando.
Pues la estrategia, obviamente, porque le dio la gana, eso provocó, déjame ver si la tengo aquí, eso provocó la primera plana de Metro de hoy, que cogió las expresiones de Yadier: ganamos porque nos dio la gana. Así fue, dice, obviamente relatando, haciendo referencia a lo que les acabo de decir, a los que acaban de ver. Así fue la línea del dirigente Yadier Molina para explicar su juicio sobre lanzadores. El Team Rubio gana 5-2. Obviamente la estrategia de Yadier con los lanzadores le salió perfecta. ¿Cuál era la estrategia? Que nuestro primer lanzador, a quien él escogió, a Fernando Cruz, nos lanzara dos entradas, pues logró sacar 5 outs, lanzó entrada y 2/3, y que luego fueran los relevistas que lanzaran una entrada y media, y salió perfecto. Tuvimos, después de Cruz, Morán, que lanzó una entrada, Ríos, que lanzó una entrada, Alex Díaz, el hermano de Edwin Sugar Díaz, de lo que voy a hablar ya mismito, lanzó una entrada, le hicieron una carrera, pero empezó con 2 pases por bola, después le dieron un hit, 3 en base sin out, y logró cerrar, ahí nos asustamos, no lo voy a negar, y logró cerrar el inning con tan solo una carrera. Padilla, López, Underwood, y terminó, que obviamente es la nota lamentable de la noche, terminó Edwin Sugar Díaz. Las expectativas, los hermanos dominicanos que yo tenía detrás me decían como desde la 6ta entrada, yo no quiero llegar a la 9ta entrada con Edwin Sugar Díaz y este score como está. Y cuando se terminó la 8ta, le dije, prepárate para la entrada de Sugar. Los que siguen el béisbol saben que Sugar se ha convertido en una estrella de las grandes ligas con los Mets de Nueva York, y cada vez que él entra suena una música de trompeta, una canción narco. Pues eso no faltaba ayer. Voy a compartir con ustedes la entrada de Edwin Sugar Díaz ayer en la 9ta entrada. Pero la entrada de Edwin Sugar Díaz, y después, señoras y señores, lo que nos tiene en shock a todo el mundo. Yo estaba allí y no entendíamos lo que estaba pasando. Le voy a volver a poner el video del último out, y ahora lo voy a dejar todo el tiempo. Esto es desde donde yo estaba, porque todavía no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero evidentemente fue cuando llegaron sus compañeros de equipo, incluyendo su hermano, y empezó el brincoteo y le brincaron. Fíjense cómo cuando termina, Edwin celebra solo y no tiene ninguna lesión, ni se pone él a brincar. Y entonces empieza el brincoteo y de momento todos se paralizan, y yo desde donde estaba decía, ¿sabes lo que yo pensé? Yo pensé, mira, pues se pusieron a rezar, a celebrar, a orar, cuando de momento vimos a Sugar saliendo cojeando. Thank you. Wow, como pueden ver, eso fue un baja nota. De momento están brincando, están celebrando, se paran de brincar. Nadie en el estadio sabe lo que está sucediendo. Quizás ustedes en su casa que lo estaban viendo con televisión entendían mejor que nosotros. Y a los pocos segundos se ve que alguien sale corriendo hacia el dugout, obviamente para buscar asistencia, buscar ayuda. Ya se sabe, tiene algún tipo de lesión en la rodilla derecha. Me informan amigos que conocen un poco de eso, que aparentemente es lo que le llaman la patela. Se sabrá hoy cuán complicada es la lesión. Ojalá y sea algo. Ya sabemos que no va a poder seguir pichando para nosotros en lo que queda del torneo, pero lo más importante es que se recupere pronto. Está en la cúspide de su carrera. Firmó un contrato de $102 millones con los Mets de Nueva York. Así que esas cosas pasan. Aquí tengo algunas fotos que me subió el director en los momentos de celebración. Como le dije, aquello fue algo extraordinario. Jugamos mañana contra México, porque México terminó en primer lugar en lugar de Estados Unidos. Si Estados Unidos, que era lo que se esperaba, hubiera terminado en primer lugar, íbamos contra Estados Unidos el sábado. Así que a celebrar con los nuestros, a mantener las buenas vibras, los mejores deseos y obviamente a mandarle nuestras buenas vibras, oraciones, lo que sea, a Edwin Sugar Díaz para que la lesión que haya tenido sea una lesión de pronta recuperación. Pero ahora vamos a los temas sustantivos. Me disparé con la cuchara grande hablando de deporte. Así que Federico, lo siento. Pues mañana. Oye, espérate. Yo necesito, señor director, si me está escuchando, que busques el video del viernes pasado en Deporte Zona 5 con Fede. O el viernes o el lunes. Yo no me acuerdo en qué día fue. Pero Fede hizo la apuesta de que se iba a pintar de rubio. Mi recuerdo que él dijo que si le ganábamos a Dominicana, se pintaba de rubio. Ahora está diciendo que él dijo que era si llegábamos a la final, se pintaba de rubio. Yo quiero resolver esta controversia de aquí a mañana. Así que, señor director, si podemos encontrar, yo no recuerdo si fue el viernes o si fue en la edición del lunes, si podemos encontrar cuando Fede dice que se va a pintar el pelo de rubio, para confrontarlo mañana. Pero mañana, Deporte Zona 5 con todo el análisis de lo que esté pasando. Obviamente sabremos lo último sobre la situación de Edwin Sugar Díaz. Bueno, señores y señores, en el limbo y al borde del caos, el proceso de permisos en Puerto Rico ante la anulación de un reglamento que se conoce como el reglamento conjunto. Tengo que decirle que este no es un tema que yo he estudiado y le he dado seguimiento, ni tampoco he tenido ocasión de leerme las decisiones del Tribunal Supremo, porque son dos decisiones. Así que el análisis que les voy a hacer hoy es con el beneficio de la prensa, de lo que escuché hace unos minutos en Radio Isla del señor García Pelati, que fue director de la Junta de Planificación bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, pero no puedo hacerle el análisis, como a veces me gusta hacer con ustedes, legal, porque no me he puesto no me he empapado, no he analizado, no he estudiado la controversia. Es la historia de primera plana. Ya me dicen que Fede lo dijo el viernes. Lo que pasa es que yo creo que él dijo si ganaba Dominicana. Vamos a ver, pero él dice que si llegábamos a la final. Vamos a ver para mandarle el tinte. Bueno, es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Declara nulo el reglamento conjunto de permisos 2020. La decisión coloca en un limbo la validez de todas las solicitudes y aprobaciones de la oficina de gerencia de permisos, que oficina de gerencia de permisos otorgó en los pasados 27 meses desde que se implementó la nueva regulación. Aquí está la historia de fondo del periódico El Nuevo Día en la sección de negocios. Paralizan el proceso de permisos en Puerto Rico. El gobierno detiene estos trámites luego de que el Tribunal Supremo reafirmó que el reglamento conjunto de permisos del 2020 es nulo. Bueno, como les he dicho, yo no he leído la opinión del Tribunal Supremo ni había seguido esta controversia, pero me parece que quiero hacer con ustedes un análisis y unos comentarios a base de la información que tengo. Número uno, este es primero, el problema de los permisos en Puerto Rico, sabemos que es un problema endémico. En Puerto Rico pasan dos cosas. Los permisos más tontos, más sencillos, que deberían darse bien rápido, se pierden en la burocracia, especialmente si usted es un pequeño negocio, quiere abrir un pequeño negocio, si usted quiere hacer una pequeña construcción en su casa. Esos permisos que son una tontería son un dolor de cabeza. Por otro lado, el otro problema es que entonces los que tienen poder, ya sea poder económico o poder político, pues como hemos descubierto, muchas veces entonces se dan permisos que no cumplen con la ley ni con los reglamentos. Así que tenemos lo peor de los dos mundos. Un proceso altamente burocratizado, lento, que es un dolor de cabeza para los empresarios, para todo el mundo, porque usted, o sea, a veces pensamos que los permisos son solamente para la gente de negocios. No, si usted va a hacer unos arreglos en su casa, necesita unos permisos. Si usted va a abrir un pequeño negocio, usted necesita unos permisos. Y por otro lado, sí que tenemos un sistema altamente burocratizado, y por otro lado, pues tenemos corrupción o malas influencias y permisos que nunca se debieron dar, que se dan. Este reglamento conjunto, ¿cómo le llaman? Para mi sorpresa, se oponía a todo el mundo. O sea, este reglamento generó oposición del sector privado, generó oposición de ambientalistas, generó oposición de planificadores, el Para la Naturaleza, una de las organizaciones más serias de protección de nuestros recursos naturales, se opuso al reglamento conjunto. Así que, para empezar, esto no es empresarios contra ambientalistas. Aquí estaba todo el mundo levantando objeciones a este reglamento. En segundo lugar, este es un reglamento que viene de la época de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez. Por eso se llama Reglamento Conjunto 2020. Es más, entró en vigor el día que juró Luis Fortuño, Pedro Pierluisi, el 2 de enero del 2021. O sea que Pierluisi está heredando una iniciativa de Ricardo Rosselló y de Wanda Vázquez. Ok. ¿Qué sucede? Se impugnó. Y aquí es que entonces viene la responsabilidad del gobierno de Pedro Pierluisi. Esta es la segunda vez que el Tribunal Supremo anula este reglamento. Lo anuló en un primer caso. Y entonces el gobierno de Pierluisi, en lugar de decir, bueno, pues entonces tengo que hacer un nuevo reglamento, siguió con el reglamento que ya había una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico anulándolo, unánime anulándolo. Siguieron con ese reglamento, siguieron llenándose solicitudes de permiso, siguieron dando permisos, porque había otro caso y ellos tenían la esperanza de con ese otro caso ganar. Y esta semana el Tribunal Supremo volvió a decidir que era nulo. Y cuando usted lee las notas de prensa, el gobierno de Pierluisi, que parece que está perdido, anonanado, por otro lado, obstinado, dice, no, el reglamento todavía está válido porque vamos a pedirle reconsideración. En el argot de béisbol, dieron dos strikes. Unánime por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y entonces, para colmo, ayer apagaron la plataforma para usted solicitar permiso. O sea, en este momento, por lo menos hasta anoche, no sabemos, lo discute la nota del Nuevo Día y otras notas, no sabemos si ya hoy la volvieron a prender. Dijeron que se contradice. En la nota dicen que es porque le estaban dando mantenimiento a la página web, pero después hay otro funcionario del gobierno de Pierluisi diciendo que no, que de verdad apagaron la plataforma para solicitar los permisos, en lo que deciden qué rayos van a hacer. Entonces, en este momento, tenemos un limbo y posiblemente un caos. Tenemos un limbo porque nadie sabe qué va a pasar. Primero, nadie sabe si todos esos miles y miles de permisos que se dieron, algunos de ellos controversiales, son válidos o no son válidos, porque se dieron al amparo de un reglamento que por segunda ocasión el Tribunal Supremo declara nulo. En segundo lugar, estamos al borde de un caos porque nadie sabe cómo se solicita un permiso hoy. Y como les dije, por lo menos ayer en la tarde y hasta por la noche cuando cerraron los periódicos, la plataforma, o sea, usted no puede ni solicitar un permiso en Puerto Rico en este momento. Y las respuestas que por lo menos hay hoy en la prensa del gobierno de Puerto Rico, del gobierno de Pierluisi, son contradictorias, ambiguas. En fin, lo que había prometido el gobierno de Ricardo Rosselló, el gobierno de Wanda Vázquez y el gobierno de Pedro Pierluisi, que era resolver el problema de los permisos en Puerto Rico, en este momento está peor que nunca. Y no hay la más mínima noción clara de qué es lo que va a pasar. Repito, usted quizás piensa, esto no tiene nada que ver conmigo. Miren, señores y señores, esto puede tener una parálisis de toda la economía de Puerto Rico. Esto puede abrir múltiples litigación en términos de lo que de los permisos ya otorgados. Esto tiene un efecto sobre los fondos federales. ¿Por qué? Porque esos proyectos de fondos federales que no acaban de moverse necesitan permiso. Y se estaban evaluando bajo el reglamento conjunto que ya el Tribunal Supremo había dicho que era nulo, pero que el gobierno de Pierluisi se mantuvo obstinado. Han circulado, el gobierno de Pierluisi circuló un nuevo borrador de un nuevo reglamento que también se está oponiendo todo el mundo. Así que estamos ante la receta de la tormenta perfecta. Y repito, por lo menos en las primeras 24 horas de esta nueva crisis que era anticipada, porque si el Tribunal Supremo ya había fallado una vez en contra, el gobierno tenía que estar preparado de que iban a volver a perder. Y la única respuesta que dicen es que le van a pedir reconsideración al Tribunal Supremo porque ellos están convencidos que el reglamento es válido, cuando ya dos veces el Tribunal Supremo, y por lo menos esta última, fue por unanimidad. Los 8 jueces, creo que uno de los jueces no participó, pero por unanimidad anularon el reglamento conjunto de permisos del 2020. Son las 8:30 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, vamos a hablar del otro tema, que va a ser tema del 2023. Empezamos con ese tema y estaremos todo el año de Energía, Centro para la Nueva Economía, Levanta Bandera sobre Contratos de Genera PR y Luma. Agárrense. Luma pide una reducción en la tarifa de la luz. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Haeckel Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:32 de la mañana de hoy, jueves 16 de marzo del año 2023, día de celebración ante el triunfo del Team Rubio de los Nuestros ayer aquí en Miami, pero a la misma vez celebración con un poquito de tristeza ante lo que pasó con nuestro Edwin Sugar Díaz. Estaremos hoy durante todo el día esperando la información oficial sobre, le estarán haciendo los exámenes a su rodilla, pero aquí seguimos en vivo como todos los días de lunes a viernes. Los que me estén viendo a través de las redes sociales, Facebook, Twitter o mi canal de YouTube, pero especialmente a través de Facebook, les invito a que le den share, a que le den compartir a esta transmisión. Lo puedes hacer si me estás viendo en vivo, lo puedes hacer si me estás viendo grabado, lo puedes hacer al final del programa, en cualquier momento. Esa es la magia de Facebook. Si usted le da compartir, los que son amigos suyos, que a lo mejor no me siguen a mí en Facebook, pueden ver la edición de hoy del podcast de Aníbal en la página de usted de Facebook y multiplicamos la cantidad de personas. Recuerden que también estamos en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty y también me pueden escuchar grabado en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. Como al mediodía ya nos encontrará en Apple Podcasts, en Spotify, Stitcher, Google Play, en todas ellas. Bueno, llevo varios días desde la semana pasada comentando que me tiene un poco intrigado, no voy a decir preocupado, me tiene un poco intrigado la poca información oficial que nos está dando el gobierno sobre la transición hacia esta compañía Genera PR, a la que le dieron el contrato para administrar privatizadamente las plantas de generación de energía eléctrica. Como ustedes saben, ya Luma pues tiene el monopolio en términos de la distribución de la energía eléctrica que se produce. La produce hasta en este momento la Autoridad de Energía Eléctrica, pero una vez la produce la Autoridad de Energía Eléctrica, todo queda en manos de Luma, que es quien se la lleva a usted, a su casa, la lleva a los negocios, la lleva a las industrias y tiene todo el proceso de cobrarla y todo lo que sabemos. El contrato de Genera, como yo he dicho anteriormente, levantaba, a los que lo miramos desde afuera, varias interrogantes. Dos de ellas, número uno, que pasa de un monopolio público, o sea, un monopolio en manos del gobierno, la generación que hace la autoridad de la generación. Mira, ya me aclaran, Fede, que sí, que dijiste que era que si pasaban a la final. Así que no vamos a ver a Federico de Rubio mañana. Hay que esperar a la semana que viene. Bueno, volviendo al tema. El contrato, yo he dicho aquí y otros lo han dicho, nos preocupa porque la Autoridad de Energía Eléctrica genera cerca del 60 y pico% de la energía. Eso básicamente es casi un monopolio conjuntamente con AES y Ecoeléctrica, pero es un monopolio en este momento en manos públicas. Pasa exactamente lo mismo a manos privadas y eso pues genera unas preocupaciones. Y la otra preocupación es que Genera PR de verdad no tiene experiencia en generación de energía. Genera PR es su dueña, es New Fortress, que es una compañía de vender gas natural. Bueno, hoy se destaca en los medios un estudio del Centro para la Nueva Economía, que es una organización, esto como lo llaman en inglés, un think tank, un grupo de pensamiento que lleva ya varios años en Puerto Rico y que de verdad ha hecho importantes aportaciones a la discusión pública. Ayer tuvieron un intercambio con la prensa con un análisis del contrato. Y en su justa perspectiva, básicamente lo que está diciendo el Centro para la Nueva Economía y su oficial director de política pública, Sergio Marsuach, es que el contrato es mejor o menos malo que el de Luma. Él entiende que por lo menos se aprendieron algunas de las lecciones de Luma, pero como ahí tiene la nota del periódico El Nuevo Día, identifican interrogantes en el pacto. El Centro para la Nueva Economía analizó en detalle la transacción, pero como dice Metro, que hoy es edición impresa de Metro, Centro para la Nueva Economía alerta banderas rojas en APP para generación de electricidad. ¿Qué dice en términos generales este análisis y estudio del Centro para la Nueva Economía? Número uno, que sí, que se corrigieron algunos de los errores que había en el contrato de Luma. El contrato de Luma, por ejemplo, decía que se iban a establecer unos parámetros para medir la eficiencia de Luma, pero esos parámetros no están en el contrato. Esos parámetros se iban a negociar después y todavía los están negociando. Aquí por lo menos sí se ponen unos parámetros. Pero ¿qué es lo que dice la nueva economía? Pero no sabemos si de verdad esos parámetros son los que nos van a dar mayor eficiencia. Dice la nota, citando textualmente a Sergio Marsuach: estamos haciendo estas transacciones porque fue lo que prometimos o que esta es una nueva visión, pero no veo que nadie se haya sentado ni siquiera el negociado de energía, analizar que una vez tenemos a Luma como operador de transmisión y distribución y a Genera, ¿cómo queda el mercado de electricidad? Y lo que tienes es como un Frankenstein. No tienes competencia de verdad. O sea, valida la preocupación de que no hay competencia. Subrayó Mark Schwartz en una mesa redonda con periodistas. El contrato concedido a Genera PR el 24 de enero dispone una serie de incentivos financieros por desempeño, entre los que se destacan las bonificaciones que la empresa compartirá a partes iguales con la Autoridad de Energía Eléctrica por concepto de ahorro en los gastos operacionales. Aunque Mark Schwartz celebró que el pacto define con bastante claridad los parámetros, puso en duda el impacto que tendrá en última instancia sobre los consumidores y cuestionó si contravienen la transacción, debe producirse hacia fuentes renovables. Dice dos cosas. Ok, está bueno. Este tiene unos parámetros, el de Luma no los tiene. Pero ellos no están convencidos que esos parámetros nos va a dar, número uno, energía más eficiente, más barata y más limpia. Sigo diciendo, leyendo de la nota del Nuevo Día de Manuel Guillama Capella. En ese sentido, el economista y abogado puntualizó que el informe del Comité de Alianzas, organismo que dio paso a la selección de Genera PR y negoció el contrato de 10 años, alude al trabajo de la firma de consultoría FTI. O sea, que hubo una firma que analizó. Y hasta ahí uno dice, wow, qué chévere, que ofreció un estimado de los ahorros que el nuevo operador podría lograr. Sin embargo, Mark Schwartz subrayó que del informe del Comité de Alianza no se desprende que FTI haya realizado una evaluación independiente para validar el cálculo de ahorro que la propia Genera PR proyecta entre 100 millones y 200 millones anuales. O sea, el ahorro que se puso en el contrato es lo que dijo Genera. No es que alguien hizo un análisis para convencer. Acuérdense que todo el discurso de Pierluisi es que aunque nos van a espetar el cargo mixto, la tarifa mixta, por la negociación de la deuda, la reestructuración de la deuda ante la jueza Taylor Swain, él dice, ah, no, pero es que vamos a lograr un montón de ahorros y usted no lo va a notar. Se lo expliqué ayer. Bueno, va a haber unos, si los ahorros de Genera se dan, usted no los va a ver, porque entonces va a venir el aumento por la reestructuración de la deuda. Pero aquí es que está interesante. Y en esencia, lo que está diciendo el Centro para la Nueva Economía es que si se dan los ahorros que Genera prometió, es una gota en un balde de agua. Cito textualmente, si calculamos los ahorros para la Autoridad de Energía Eléctrica, que son 100 millones en el escenario más optimista, y los gastos de combustible son 2.100 millones, eso sería básicamente 4.7 de los gastos de combustible. Eso es algo, pero no es un game changer, un paradigma nuevo. Y si lo comparas con los gastos totales de correr la Autoridad de Energía Eléctrica, que son 4.000 millones, es un 2.5%, que no es un game changer, no es un cambio de juego. Dijo Mark Schwartz al recordar que esos cálculos será necesario incorporarles el servicio de la deuda, lo que dijimos, que vamos a tener que pagar. Sigue la nota. En un escenario donde la autoridad destine anualmente 300 millones a su deuda, me ahorro 100 millones, pero si los costos me aumentan 300 millones porque hay que pagarle a los bonistas, pues de verdad, son 200 millones más que nos va a costar. Sigue diciendo el Centro para la Nueva Economía. Si el corazón del contrato y el área de la que Puerto Rico se beneficiaría de una buena ejecución sería la fase de decomiso de unidades generatrices que se proyecta comiencen a partir del 2028. Se supone que vayan apagando plantas viejas. Mark Schwartz sostuvo que en las negociaciones de los incentivos relacionados con este renglón, el gobierno priorizó el decomiso ágil de las unidades por encima de una ejecución costo efectiva, evidenciando la importancia de lograr la transición hacia fuentes de energía más limpia. Mark Schwartz advirtió otros elementos del contrato, como la posibilidad de convertir unidades a máquinas de gas natural. Y aquí está lo que le decía. El negocio de Genera no es generar energía, es vender gas natural. Y Genera va a acabar comprándole gas natural a New Fortress, a su propio dueño. Dice aquí Mark Schwartz, se nota que Genera está empujando la conversión de plantas a gas natural. En la práctica, eso va en contra de la política pública establecida, que es salirnos de los combustibles fósiles. De acuerdo con el reporte de FTI, Genera dice que esas conversiones generarían más o menos el 50% de los ahorros, indicó Marsuach, recordando que New Fortress es un distribuidor internacional de combustible, lo que se había dicho. O sea, nos está, sigue la nota añadiendo más elementos, reconoce que hay unas lecciones aprendidas, pero no, lamentablemente, no está convencido el Centro para la Nueva Economía de que, número uno, esto va a generar las economías y eficiencias que todos queremos, necesitamos y esperamos. Eso es uno. Número dos, que no se va a mover a la velocidad que el país espera y que supuestamente es la política pública hacia energía renovable. Y número tres, que está abierta la posibilidad de los conflictos de interés. Dice que es cierto que hay unas normas para evitar conflictos de interés de que Genera no le acabe comprando gas natural a New Fortress, o si se lo compra, sea porque fue el mejor licitador, pero el propio Marsuach dice hay dudas si eso se va a poder poner en vigor. Así que, señoras y señores, Genera debe entrar a operar las plantas, yo creo que es ahora, en abril. Todavía no sabemos cuántos empleados de la autoridad, que son los que corren las plantas, se van a pasar a Genera. Hay información conflictiva. Todavía Genera no tiene un director ejecutivo. Hay información conflictiva y instituciones serias como el Centro para la Nueva Economía levanta banderas rojas sobre este contrato. Bueno, y en la misma página o en la próxima página donde está esa nota sobre el estudio y el análisis del Centro para la Nueva Economía, está esta nota, que de verdad yo dije, nos están cogiendo de tonto. Luma propone reducción. La moción sometida al negociado de energía pide una baja de 2.9 centavos. Y parece que no es una broma, parece que es cierto. Dice esta nueva nota también de Manuel Guillama Capella. El consorcio Luma Energy sometió ayer al negociado de energía de Puerto Rico la moción para el ajuste trimestral en la factura de la luz, que resultaría en una reducción de casi 2.9 centavos kilovatio hora para el periodo de abril a junio. Vamos a ver si se da. Obviamente, señores, se va a dar. No hay forma que el negociado, claro, acuérdese todos los aumentos. O sea, esto no nos va a volver a los números, a la tarifa que teníamos hace un año atrás. Pero, como dice el refrán del lobo, un pelo. Sigue diciendo la nota de la petición de Luma, que se fundamenta en los datos provistos por la Autoridad de Energía Eléctrica, descansa principalmente en el ajuste correspondiente a la compra de combustible para el periodo de diciembre del 2022 a febrero del 2023. Obviamente, bajó. Sabemos que con la guerra de Ucrania empezaron a subir los precios, luego empezaron a normalizarse y luego empezaron a bajar poco a poco, en el que se registraron recaudos en exceso por 66.2 millones, así como en proyecciones de gastos que serían más bajas entre abril y junio. La moción del consorcio también reconcilia costos y recaudos incurridos entre septiembre y noviembre del año pasado, que el negociado optó por posponer ante la incertidumbre en torno al cobro de unas partidas que provendrían de la Agencia Federal del Manejo de Emergencias. Recuerdan que había aquella controversia con el negociado y unos dineros que supuestamente había que devolver o no había que devolver. Al presente, la factura de la luz para consumidores residenciales de 28.09 centavos kilovatio hora, por lo que del negociado acoger el ajuste, el costo se reduciría a 25.23 centavos, una diferencia de 2.86 centavos. En la moción, al ente regulador, sin embargo, no se alude a los 34.6 millones de dólares que el negocio de energía ha venido defiriendo desde finales del 2021. Esa cantidad millonaria es la que hace más de un año, la que le hablaba, se encuentra en disputa entre la AE y adivinen quién. Y New Fortress. La Autoridad de Energía Eléctrica alega que tuvieron, que incurrieron unos gastos que suman 34 millones porque New Fortress le incumplió el contrato de suministrarle gas natural y que según el contrato le toca a New Fortress compensar a la autoridad. New Fortress se niega. ¿Y ustedes creen que de verdad el gobierno de Pierluisi va a obligar a New Fortress a pagar esos 37 millones de pesos cuando le dieron el contrato 34.6, no 37, 34.6, cuando le dieron el contrato a New Fortress para la generación de energía, para la administración de las plantas, está por verse. Pero repito, no es un chiste de mal gusto en el Día de los Santos Inocentes, ni estamos a primero de abril, aunque la rebaja empieza el primero de abril. No es un April Fool's, obviamente en la medida que el costo del combustible, mayormente el petróleo y los derivados del petróleo, han bajado en el mercado mundial, pues Luma está proponiendo una pequeña reducción en la tarifa de energía eléctrica. Bueno, y finalmente, este tema está corriendo por allá hace días, pero yo me negaba a discutirlo. Ustedes recordarán que estos tres legisladores, que nadie sabe quién rayos son del PNP, excepto uno que quiere ser alcalde de Arecibo, propusieron la barbaridad de que si una mujer se hacía un aborto en Puerto Rico, la metieran presa por 25 años. Y entonces eso generó, se conoció el Día Internacional de la Mujer Trabajadora la semana pasada, y eso generó tal indignación, lo analicé con ustedes, que a mí me estuvo bien curioso, porque aún la gente que está a favor de penalizar el aborto, en otras palabras, a una gente que quiere que se revoque las determinaciones que tomó el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que dice que eso es parte del derecho a la intimidad de la mujer. El Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó eso, pero está vigente la interpretación de la Constitución de Puerto Rico. Aún esas personas que se hacen llamar pro vida y que dicen que el aborto debe estar prohibido, tuvieron que salir en contra de este proyecto, de esta barbaridad. E inclusive casi admitieron que nunca se debería meter presa a una mujer. Estoy hablando de las personas que están en contra del aborto. Así que me estuvo interesante esa dinámica que se dio. Estos tres legisladores entraron a hacer payasadas, ridiculeces, que de verdad, que no eran 25 años, que eran 3 años, que eran 5 años, que ese no es el proyecto que ellos vieron, bla, 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 bla. Finalmente, esta semana, pidieron retirar el proyecto. Pero dentro de esa controversia, estos tres legisladores fueron confrontados con una idea que no tengo que decir, sale de la periodista Sidmarie Fleming y el programa Jugando Pelota Dura, de por qué van a prohibir el aborto y no castran químicamente a los violadores y pedófilos. Primero que nada, una cosa no tiene que ver con la otra. Es cierto que una de las razones por la que una mujer toma la decisión de terminar un embarazo es porque fue violada. Y eso, es más, hasta muchos de los más recalcitrantes entienden que en esas condiciones se debería permitir un aborto. Pero eso no quiere decir que todas las mujeres que deciden terminar un embarazo es porque fueron violadas. Hay múltiples razones de salud física, de salud emocional, múltiples razones por las que una mujer toma esa difícil decisión. No tiene que ver porque fueron violadas. Pero en Jugando Pelotadora mezclaron las dos cosas. Y entonces confrontaron a estos legisladores politiqueros. Y los legisladores politiqueros, porque esa es la única forma de describirlo, los legisladores politiqueros presentaron un proyecto para que en Puerto Rico se disponga de lo que se conoce como la castración química para casos de violadores. Y obviamente, pues ya esto ha generado muchísimas interrogantes. No hay ningún estudio, no hay ninguna indicación de que eso de verdad baja las incidencias de violaciones. Mire, esto es igualito que la pena de muerte, que todos los estudios indican que eso no tiene nada que ver con bajar la criminalidad, es meramente una medida de venganza. Aquí está la nota del periódico Primera Hora. Rechazan proyecto de castración bajo la firma de José Memo González y Yacer Morales. La medida no tiene posibilidades, anticiparon varios legisladores. Una nota de Nidia Bauzá. En medio del lío legislativo y del repudio masivo que desató el proyecto de ley que buscaba castigar el aborto con 25 años de cárcel, dos de los autores de la fracasada medida se aventuraron con otra pieza legislativa por petición. Reconocen que lo están haciendo por petición de Jugando Pelota Dura, para someter a convictos de violación y pedofilia a un tratamiento de castración química para reducir el apetito sexual y ayudarlos en su rehabilitación. Pero el nuevo proyecto de ley PC 1658 bajo la firma de José Memo González y Eliezer Morales, tampoco tienen posibilidades, pues legisladores de todas las delegaciones se expresaron ayer en contra de forma rotunda. La propuesta tampoco es nueva en la legislatura, pues en el 2007 se discutió en la Cámara de Representantes un proyecto idéntico del entonces representante no progresista José Luis Rivera Guerra, que no prosperó. De hecho, el representante Wilson Román López, autor principal del proyecto antiaborto, sustituyó a Rivera Guerra en el Distrito 17 de Aguadilla. Ayer los autores de la nueva medida tampoco estuvieron en sus oficinas en el Capitolio para defender la pieza legislativa, que según el consenso de varios legisladores es contraria a la Constitución en su artículo 2, sección 12, que prohíbe el castigo cruel e inusitado. Se reconoce que fue radicado el 10 de marzo por estos legisladores por petición de la reportera Sidmarie Fleming, el presentador Ferdinand Pérez y la producción del espacio Jugando Pelota Dura. Miren, esto es pura politiquería. Estos legisladores presentaron el proyecto de aborto para ganarse escapularios ajenos con los sectores más conservadores del país y les rebotó en la cara. Y entonces van a Jugando Pelota Dura, Sidmarie Fleming los confronta y por pura politiquería, sin ningún análisis serio, sin ningún estudio, presentan el proyecto. Pérdida de tiempo y una muestra clara, yo creo que los electores que votaron por estos legisladores deberían en este momento estar haciéndose la pregunta de si se merecen volver a tener su confianza en las próximas elecciones. Uno de ellos, como le dije, se rumora, Memo, se rumora que quiere ser candidato a alcalde de la ciudad de Arecibo. Veremos si la gente nuestra, la gente de Arecibo, la gente de esos distritos, sigue premiando a unas personas que, por lo menos en estos 2 años, no se han destacado por nada que ustedes y yo recordemos, que no sea por estas 2 barbaridades legislativas. Y hablando de Jugando Pelota Dura, le mandé un mensaje personal, por mensaje de texto, al amigo Ferdinand Pérez, pero no lo había hecho en este podcast, se me había pasado. Ferdinand recientemente en el propio programa anunció que le habían identificado que tenía un padecimiento de cáncer. La información que tengo es que es cáncer en la garganta. Ese es uno de los cánceres que, gracias a Dios, la ciencia ha avanzado mucho. La inmensa mayoría de los que sufren de esa condición de cáncer logran recuperarse totalmente. Nuestros mejores deseos a Ferdinand, nuestro apoyo solidario a él y a toda su familia en este momento tan difícil. Bueno, son las 8:56. Hoy comienza el juicio contra Ángel Pérez. No dije nada porque no hay nada nuevo que analizar. De seguro, además de Deportes Zona 5, de seguro ese será tema mañana. Hoy, algo que de seguro va a pasar. Hoy la fiscalía, esta es la primera parte donde la fiscalía y los abogados de defensa le hablan al jurado. Así que hoy la fiscalía va a presentar su teoría del caso. Pues la fiscalía va a decir qué es lo que ellos van a tratar de probar con sus testigos y su evidencia. Y la defensa le va a explicar al jurado qué es lo que ellos entienden que de verdad pasó. Recuerden que la presunción de inocencia protege a todo el mundo, que la defensa no está obligada a presentar evidencia, puede presentar evidencia, así que hoy un poco sabremos más o menos que las 2 partes quisieran llevarle al jurado. La defensa podría decidir, yo lo voy a hacer simplemente con los contrainterrogatorios a los testigos de la fiscalía, o podría anticipar sin decirlo que va a traer testigos. Así que eso va a suceder hoy. Si hoy da tiempo a que se presenten los primeros testigos de la fiscalía, quien primero presenta la evidencia es la fiscalía, es el gobierno, para tratar de probar su caso, que lo tiene que probar más allá de dudas razonables. Recuerden que tiene que ser unánime el veredicto, ya sea de culpable o no culpable, por el jurado. Así que mañana definitivamente estaremos analizando el primer día del juicio contra el ex alcalde de Guaynabo y ex presidente de la Federación de Municipios del PNP, Ángel Pérez. Con eso yo me despido por hoy. Ojalá y hoy tengamos buenas noticias de Edwin Sugar Díaz, que nos digan que la lesión que haya sufrido no sea de mayores complicaciones. Cuídense mucho. Dale share a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovilá.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Import y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Import, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.